Hello and welcome to the audio ministry of Pure Heart Christian Center. We are located at 12236 Southwest 128th Street near the Tamiami Airport in the Kendall area. I want to invite you now to join our lead pastor, Dennis Penton, as he dynamically shares another life-transforming message from God's Word.
Vamos a ir a lo que es un juicio que te va a dar un reporte. Pero hay otro juicio, el juicio del trono blanco, que eso es un juicio para todos que negaron a Cristo. Si tú vas a ese juicio, tú vas a estar eternamente separado del Señor. Pero Satanás siempre viene y nos dice, tú no vas a morir. Tú no vas a morir. Bueno, eso no es lo que quería hablar hoy. Vamos a hablar sobre algo que trae lo que acabo de decir, que es el sufrimiento. ¿Por qué uno mira alrededor, uno mira y reconoce que por qué está este mundo tan trastornado? ¿Por qué hay tanto desorden en este planeta? ¿Por qué hay tanto dolor? ¿Por qué hay tanto sufrimiento? ¿Por qué hay tanta angustia? Creo que es una de las preguntas que se hace, inclusive la gente que no creen, es una de las piedras de tropiezo para muchos que no conocen el Señor, ¿verdad? Y la razón por cual es una piedra de tropiezo es porque ellos piensan que Dios está ahí para arreglar a todo, pero no entienden el origen. Para entender por qué estamos aquí hoy, tenemos que entender cómo sucedió lo que sucedió en aquel día. Así que quiero que se refieran un momento a Génesis capítulo 3. Porque si tú te acuerdas, Adán y Eva actuaron. Y cuando ellos cayeron, ellos actuaron de parte como representantes de lo que es toda la humanidad. Y como representantes, ellos entonces pasaron a nosotros, ¿qué? El pecado. ¿Nunca has oído la frase, la naturaleza pecaminosa? ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que todos nacimos ¿con qué? Con un pecado. Okay. O con lo que es la naturaleza de pecar. Okay. Eso tú lo ves inclusive en un niño pequeño. Que tú no le das, aunque no sepa de hablar, cuando tú no le das la comida que él quiere o ella quiere, al tiempo que ellos quieran, ellos te tiran tremenda perreta. Ya la rebeldía se ve, inclusive hasta en un niño. Tú no tienes que enseñarle a los niños cómo desobedecer, porque es parte de lo que es la naturaleza pecaminosa. Es algo que nace en ellos y es una rebeldía, la rebeldía que dice, yo quiero hacer lo que yo quiero hacer cuando yo quiero hacerlo. ¿Okay? ¿Alguno de tus hijos nunca no te han dicho no? No le mandes la mano, por favor. ¿Okay? Seguro que sí, seguro que sí. ¿Qué es eso? Eso es parte de lo que me estoy refiriendo, parte de lo que es el pecado o la naturaleza pecaminosa. Pero el pecado no solamente comenzó con Adán y Eva, nosotros continuamos esa tradición. Todos somos delincuentes en esta manera, ¿verdad? Dice Romanos 3, capítulo, versículo 10, dice, nadie es bueno, ni uno. Dice 23, porque todos han pecado y no hemos caído corto de la gloria de Dios, todos. Mira a la persona al lado y dile, tú estás en esa lista. Ah, ¿no te gustó? Esa es parte de la rebeldía, ¿ves? Yo nunca he conocido a nadie que es perfecto. Nunca he conocido una persona que es perfecta. Inclusive, hasta yo mismo me equivoqué una vez. Una no dice. Y me equivoqué pensando que me había equivocado. Esa era. Así que el pecado, sabemos que el pecado es un problema universal. ¿Okay? Y en este sentido, cuando dice la Biblia que cuando yo sé lo que debo de hacer y no lo hago, es pecado. Santiago 4:7. Cuando yo sé la dirección que debo de tomar, pero no actúo en una manera justa, entonces yo estoy actuando en una manera pecaminosa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el pecado de Adán trajo con ese pecado muchas consecuencias. Trajo dolor, trajo enfermedad, trajo lo que fue sufrimiento al mundo que vemos hoy. Y como nosotros no siempre lo vemos de esta perspectiva, hay que entender como que el resultado del pecado de Adán, okay, el mundo fue para siempre cambiado. Dice en Romanos 5, versículo 17, dice que a través del pecado de un hombre, la muerte empezó a reinar. La muerte empezó a reinar. Cuando la muerte reina, ¿verdad? Toca todo por encima de lo que reina. Entonces, esta caída afectó en una manera negativa toda la creación de Dios, ¿verdad? Eso quiere decir que el mundo donde tú y yo vivimos hoy también está caído, ¿verdad? El planeta donde vivimos está roto, pero no fue creado así, ¿verdad? Se convirtió así. Todo en este planeta ha sido dañado, ha sido echado a perder, ha sido corrompido de una manera u otra a través de lo que fue la caída. Pero no fue así como el Señor lo intentó o lo creó originalmente, ¿verdad? Porque no había muertes antes que el pecado. Dice verso 12 de Romanos 5, dice que cuando Adán pecó, el pecado entró a lo que es la raza humana. Y el pecado de Adán trajo muerte, y la muerte se repartió a todos porque todos pecaron. Empezó con un pecado y ese pecado empezó a crecer a través de todas las otras personas haciéndolo y a crecer. Y cada vez que pecamos afecta no solamente nuestras propias vidas, pero afecta todo alrededor, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucedió cuando Adán y Eva cayeron? Lo que sucedió es que ellos ahora perdieron el dominio que el Señor le había dado. Ya la tierra no estaba bajo el control de Adán. ¿Te acuerdas que el Señor, cuando lo creó, le dio todo y le dio a él dominio sobre todo? Contrólalo todo. Sé lo que era el ejecutivo sobre todo. Maneja todos los asuntos. Ya lo que pasó aquí es que lo perdió todo y ahora se fue descalificado. Y ahora el derecho del dominio fue trasladado ¿a quién? A Satanás. Por eso Satanás se refiere como el Dios de este mundo, ¿verdad? Entonces, como resultado de ese pecado, la maldad y la muerte empezó a ser repartido entre todos, ¿verdad? Entonces, hoy vamos a mirar unas cuantas de las consecuencias, porque terminamos la semana pasada con lo que ellos hicieron, pero todavía no hemos visto lo que le pasó después que ellos dos tomaron y comieron de la fruta, ¿verdad? Vamos a ver la maldición que vino a través de ellos, vamos a ver las consecuencias. Hay 5 consecuencias que vino como resultado de ellos de la caída, ¿verdad? Y estas 5 consecuencias nos afecta a todos, nos afecta, nosotros somos seres triunos. ¿Qué quiere decir? Que somos, tengo un cuerpo, pero dentro de mi cuerpo también tengo un alma y tengo un espíritu. Espíritu, alma y cuerpo. Somos 3 partes. Cuando tú te mueras, te van a enterrar, te van a poner en el ataúd y te van a, ¿qué? Te van a enterrar 6 pies por abajo la tierra, pero tú no vas a estar ahí. Solamente tu cuerpo va a estar ahí. ¿verdad? Tu espíritu y tu alma va a estar en la presencia de Dios si eres creyente, ¿verdad? Entonces esas partes, esas tres partes, estas tres unidades, okay, el espíritu, el alma y el cuerpo, todos fueron afectados, todos van a sufrir consecuencias. Entonces, una de las primeras consecuencias es que la caída trajo, y creo que si están siguiendo lo tienes en el bosquejo, la caída trajo separación espiritual. ¿Qué es lo que es muerte? Muerte es separación. Literalmente es separación. Entonces, con la muerte vino todos los efectos, todas las cosas que causa muerte. ¿Qué es lo que causa muerte? Enfermedad, lo que es la vejez, lo que es hostilidad. Todo lo que causa muerte vino a través de ese pecado, a través de esa separación. Pero el Señor le había dicho a Adán y Eva que esto fue precisamente lo que iba a suceder. En el capítulo 2 de Génesis, Él dice, porque en el día que tú comes, en ese día tú vas verdaderamente morir, ¿verdad? Entonces, en ese momento que ellos participaron, en ese momento cuando comieron del fruto, entonces ellos empezó la separación. ¿Y la separación de quién? La separación de Dios, la separación de su espíritu, la separación de su presencia. Mira cómo ellos actuaron, versículo 8, estamos en el capítulo 3 de Génesis, dice, cuando los vientos de la tarde estaban soplando, el hombre y su esposa oyeron al Señor caminando en el jardín y se escondieron de Dios entre los árboles. Imagínate esto, imagínate el jardín del paraíso, de Edén, okay, un paraíso. Imagínate el Señor caminando por la tardecita junto contigo. Está caminando, él estaba, en otras palabras, estaba haciendo visita. Como hacía, y la idea aquí cuando tú estás leyendo esta porción es que esto era algo que era la costumbre, era algo que era común, era algo que sucedía antes de lo que era la caída. Entonces, ¿pero qué es lo que pasó? Que ellos inmediatamente, cuando pecaron, ellos empezaron a ¿qué? A esconderse. ¿Por qué? Porque el pecado daña tu relación con el Señor, ¿verdad? Y nos causa escondernos de Él. El mundo entero quiere esconderse de Dios. ¿Y por qué? Hay que hacerse la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué tratamos de negar la existencia de Dios? ¿Por qué tratamos de negar que hay un juicio? ¿Por qué tratamos de negar que hay un Dios que nos ama? ¿Por qué? Porque estamos actuando en lo que es los efectos del pecado, que uno de esos efectos es que nos escondimos, ¿verdad? ¿Por qué nos escondimos? Porque nuestra relación fue afectada negativamente y ahora estamos desconectados de Él. Cuando uno está desconectado del Señor, eso deja un vacío en tu corazón. Deja un hueco, deja un hoyo en tu alma, ¿verdad? Y todo el mundo siente esta falta de satisfacción. Todo el mundo siente que están vacíos. Sentimos que hay algo que nos falta. No siempre sabemos qué es lo que nos falta, pero sentimos que debe haber algo más en la vida de lo que estamos experimentando. No sabemos el porqué y no sabemos de dónde viene todo eso. ¿Y qué es lo que pasa? Eso es el resultado de la caída. Este vacío viene como resultado ¿de qué? Del pecado. ¿Y qué es lo que hacemos? Porque no lo identificamos como debe de hacer. ¿Qué es lo que hacemos? Tratamos de llenar ese vacío con todas diferentes clases de cosas. Con relaciones, con vicios, con oficios, con juegos, con placeres, con tantas cosas. ¿Por qué? Porque todo nos está llamando. El alma está clamando para más. Porque el alma está vacía. Porque hay un hueco. ¿Verdad? Pero nada de eso funciona. Nada de eso funciona porque lo que falta es el Espíritu de Dios. Lo que falta es que es esta relación con el Señor, que cuando pecaron fuimos desconectados. Esa desconexión que uno siente. Ustedes saben, cuando uno está desconectado de alguien que tú amas, ¿cómo tú te sientes? Posiblemente a través del viaje, están apartados, tú no te sientes igual. O posiblemente te metiste, si tienes un matrimonio, estabas en un desacuerdo. Y están un día que no se hablan. 2 días que no se hablan. 3 días que no se hablan. y actúas como todo, como estás feliz y contento, pero tú sabes que tú eres mentiroso. Tú no estás feliz y contenta, aunque estés actuando que estás feliz y contenta. Porque siente que el golpe, el dolor, la separación, la desconexión, lo mismo pasa con el Señor, ¿verdad? Entonces la caída trae que una separación espiritual. Mira la segunda cosa que la caída trae. La caída trae angustia emocional y psicológico, ¿verdad? Cuando nosotros nos desconectamos de lo que es la fuente de vida, eso nos trae a lo que es una oscuridad espiritual, ¿verdad? Esta es una de las razones por qué hay tanta depresión en este mundo. ¿Sabes que uno en cuatro personas en su vida pasa por lo que es una depresión clínica? ¿Por qué hay tanta depresión? ¿Por qué? Porque nuestra mente, nuestras emociones fueron afectadas negativamente a través de la caída. Dice Génesis en el capítulo 3, dice que en el versículo 9, vamos a brincar un momento, el versículo 9, dice que el Señor le llamó al hombre y le dice, ¿dónde tú estás? Y él le respondió, yo te oí caminando en el jardín y me escondí porque yo tenía miedo porque estaba desnudo. ¿Te fijas qué clase de emoción está experimentando Adán ahora? Está experimentando qué temor. Se está escondiendo. El pecado te hace temoroso. Pero no solamente te da temor. Fíjate en todo lo que es asociado con el temor en el mundo mental, emocional y psicológico. Ansiedad está conectada con el temor. El pánico está conectado con el temor, ¿verdad? Lo que es el nerviosismo, todo esto es afectado, ¿por qué? Por la caída. Y sufrimos, ¿qué es lo que es? Angustia emocional. Sufrimos rechazos, sufrimos relaciones rotas, cosas que me afectan personalmente. Y ahora yo no trato con una persona del punto de vista de salud, yo trato con una persona de una perspectiva que estoy quebrantado, estoy afectado, estoy emocionalmente necesitado, ¿verdad? Y con eso experimentamos las emociones de lo que es no solamente la angustia, pero la ira, la ansiedad y el temor. Todo eso pasó, todo eso pasó después de la caída. Pero mira lo que pasó un poco antes de esto, del versículo 9 y 10. Mira el versículo 7, porque la caída también trae desacuerdo relacional entre el hombre y la mujer. Eso quiere decir entre relaciones humanas, ¿verdad? Dice el versículo 7 que en el momento que ellos comieron, esto fue directamente después de la caída, ¿okay? Que al momento que ellos comieron, sus ojos fueron abiertos y ellos sintieron lo que era vergüenza de su desnudez. Sintieron vergüenza y se cubrieron. Cuando ellos tomaron del fruto, inmediatamente su relación cambió. En vez de ellos relacionarse uno con el otro a través de la perspectiva del punto de vista de amor y de lo que era confianza y de lo que era libertad y honestidad y una actitud abierta, ahora la desobediencia trajo que lo opuesto, culpabilidad y vergüenza. Se sentían culpables. El momento que ellos se sintieron culpables, eso afectó toda la relación y dañó lo que era esa relación. Entonces, quiero que te fijes en algo, quiero que entiendas algo, que la culpabilidad y la vergüenza nunca fue parte del plan original de Dios. Esa vergüenza que nosotros sentimos es lo que nos, de cierta manera, nos separa uno del otro. Esa angustia, esa vergüenza, esa culpabilidad, ¿qué es lo que hace? Eso crea lo que es problemas matrimoniales, eso cree desacuerdo familiar, eso y todo eso viene. ¿De dónde viene todo eso? De una palabra: pecado. Pecado. Adán y Eva tuvieron una relación perfecta, ¿verdad? Ellas compartían uno con el otro lo que era una relación con armonía perfecta y intimidad perfecta. Ellos eran inocentes, eran puros, no había ninguna corrupción. Dice la palabra originalmente que estaban desnudos y que no tenían vergüenza. ¿Por qué? Porque esto estaba describiendo una condición perfecta, una condición inocente, pero su desobediencia lo echó todo a perder, ¿verdad? Entonces, esa intimidad, ahora, en vez de tratarse uno con el otro con confianza, ahora había sospechos. En vez de ellos estar abiertos, ahora estaban escondiéndose, ¿verdad? En vez de ellos demostrar honestidad, ahora había falta de confianza. ¿Sentían qué? Sentían el resultado del pecado, que es culpabilidad y vergüenza. Nuestro sentido de culpabilidad siempre nos hace escondernos uno del otro. Yo me escondo porque no estoy seguro si a ti te va a gustar como yo soy realmente. Y porque tenemos esa preocupación, nos escondemos. Guardamos las palabras. Guardamos lo que pensamos, guardamos cómo somos. ¿Por qué? Porque somos siendo afectados. Y mira lo que pasa cuando uno entra a la culpabilidad y la vergüenza. Eso hace que tú le empieces a echar la culpa a otra persona. El Señor le pregunta en el versículo 11, después de que ellos le dicen, teníamos miedo, nos escondimos, porque estábamos desnudos, y él le pregunta, ¿y quién te dijo que tú eras desnudo, que estabas desnudo? Versículo 11, el Señor le pregunta, ¿tú has comido del árbol, del fruto que yo te mandé que no comieras? Y mira cómo le pregunta, le está hablando a Adán, ¿ok? Mira cómo Adán responde, todos respondemos de esta manera, cuando alguien nos confronta, Adán dice, le dice, versículo 12, era la mujer que tú me diste. Ella. Ayer era perfecta, ayer era bella, ayer era que la maravilla más grande que yo he visto en toda la creación, pero hoy, esa mujer me traicionó. Entonces, él le echó la culpa. Y nosotros, porque nos escondemos, porque sufrimos con la culpabilidad y vergüenza, cuando somos confrontados con nuestro pecado, siempre echamos culpa a otra. No es que la hora, es que estaba, que el carro, que no, que tenía problemas en la casa, no, que me salí tarde, no, que el reloj no me despertó. Y tenemos tantas excusas. ¿Okay? ¿Por qué? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos haciendo lo mismo que Adán. Entonces, como una buena mujer, el Señor le preguntó a ella y ella hizo lo que ella acabó de oír de Adán. Porque mira la pregunta aquí en el versículo. Entonces, quiero que te fijes en algo, porque Adán no solamente le está echando la culpa a la mujer, él está echando la culpa a Dios. La mujer que tú me diste. Ella vino con garantía. Yo entiendo que debe haber una garantía de 30 días, ¿okay? porque cuando lo saqué del paquete estaba bien, pero después no empezó, después paró de funcionar la manera que estaba supuesto funcionar, ¿okay? Entonces, pero él está echando la culpa al Señor. Señor, tú me diste un ayudante que no sirve. Estaba supuesto ayudarme y en vez de ayudarme me entró a palo. Hoy todavía los hombres le echan la culpa a las mujeres por todas sus equivocaciones. El problema que yo tengo no es mío, es mi esposa. ¿Verdad? y empezamos este juego de echar culpa. Mira, entonces el Señor le vira y le pregunta a Eva, ¿qué es lo que tú has hecho? Versículo 13. Y dice, entonces ella dice, la serpiente me engañó. ¿Verdad? Por eso yo lo comí. Entonces, ella hace lo mismo. Entonces, que ella aprendió, ¿qué es lo que aprendió? Aprendió a echar culpa, echar culpa, echar culpa, echar culpa. Ok, nunca somos nosotros, siempre otra persona. Esto no pasó esta semana, Odalis y yo. Fuimos a Orlando y estábamos, nos quedamos en la casa de nuestra hija por un día y yo fui a... Yo fui a una tienda y quedé con regresar a recogerla. Entonces le mandé el texto, estoy en vía. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estamos afuera del apartamento de mi hija. Nos quedamos que vamos a vernos adelante del apartamento. Entonces yo llegué y yo me parqué. Y yo me pongo ahí, tengo que responder, tenemos una cita esta noche de jóvenes, déjame mandarle texto a los jóvenes, déjame contestar el correo electrónico. Y yo estoy ahí como por 20 minutos. Ella me manda un texto. ¿Dónde tú estás? Mentiroso, tú no estabas aquí. Tú no estás aquí, mentiroso. Y estoy aquí al frente. Y yo pensando, entonces, bueno, bajó, está en otro lugar, seguro que está perdida. Y yo esperando, el tiempo pasa, todavía no lo ve. Ella se está enojada porque ella piensa que yo todavía no he llegado, pero yo estoy parqueado, lo que pasa es que ella no me ve. Pero ella está escondida tras una mata, igual que Eva, y yo no la veo a ella. No, ella está al frente, pero yo no la veo porque yo estoy mirando, yo estoy esperando que ella llegue de atrás del apartamento, pero ella me está esperando adelante, yo adelante no estoy mirando, tengo el carro me está bloqueando la vista. Ella está segura que yo todavía no he llegado, yo estoy segura que ella está por otro edificio. Y cuando llega el carro, ¿dónde tú estabas? Yo estoy aquí mismo, dice, tú no estás aquí, y de cuenta la veo y le pito, pi, pi, pi. Entonces, wow. Yo te estaba buscando en la jipeta, no pensaba que tú estabas en el carro mío. La culpa la tenía yo. Yo le eché la culpa a ella, ella le echó la culpa a mí. Y ¿sabes qué? Un día, en la eternidad, vamos a descubrir ¿quién estaba en culpa verdaderamente? Ella dice que yo. Está bien, está bien. Nos reímos después de 15 minutos, pero estaba un momento delicado en el sentido que echamos culpa. Entonces, pero mira, hay dos maneras de tratar con el pecado. En tu mente, tú no fuiste creado para esconder tu pecado. Tú fuiste creado para tratar con el pecado. Y solamente hay dos maneras que puedes tratar con el pecado. Una manera es incorrecta, que es la manera que trató Adán, que era echar culpa. Nunca tomar responsabilidad por lo que hizo. La otra manera es simplemente confesárselo al Señor. Son dos maneras. Dos maneras. Y mientras nosotros echamos culpa a los demás, echamos culpa a las circunstancias, le echamos culpa que a nuestros padres, le echamos culpa donde nací, le echamos culpa a la falta de educación. Le podemos echar la culpa a todo, porque no somos o no llegamos a lo que queremos hacer. Pero sabes que al final tenemos que tratar con el pecado con confesión. Tenemos que confesar, ¿verdad? Entonces quiero que te fijes en lo siguiente. Que entonces el Señor había habido suficiente y ahora era el tiempo para juzgar, ahora era el tiempo para la sentencia, ¿no? Como ellos estaban confiados en lo que era manejar el dominio de la tierra, manejar la tierra y el dominio de la tierra, entonces el mundo empezó a sufrir una maldición. Quiero que te fijes un momento en el versículo 17. Dice que maldecido es la tierra por causa de ti. Entonces, vamos a ver aquí en los próximos los próximos versos, el proceso, el Señor empieza a maldecir ciertas cosas. No que el Señor lo está maldiciendo a ellos, sino que ellos trajeron la maldición sobre ellos mismos, ¿verdad? Entonces el Señor le dice, porque la mujer le echó la culpa a la serpiente, el Señor le dice en el versículo 14 a la serpiente, porque tú has hecho esto, tú eres maldito más que todos los otros animales. Tú vas a moverte en lo que es tu belly. Vas a arrastrarte en lo que es el polvo por toda tu vida. Hay una idea, algo interesante, creo que es la primera vez que ustedes van a escuchar esto. Hay una idea que la serpiente, como es reconocida como el animal más inteligente en toda la creación, hay una idea que aquí en adelante la serpiente empezó a perder lo que era su hermosura y su inteligencia. Y hay gente que piensan, que presentan la idea que la serpiente caminaba, tenía patas anteriormente. Y como parte de la maldición era tú te vas a arrastrar ahora, te voy a quitar las patas. Y le quitó la inteligencia, él le quitó las patas. Ahora, tú sabes que tu salvación no es basada si tú crees eso o no, pero simplemente es algo interesante, ¿verdad? Porque la idea aquí se comunica que era algo grave le sucedió a la serpiente, ¿verdad? Entonces le da una maldición a Satanás, que está conectado con la maldición que viene a la serpiente. Versículo 15, dice, yo voy a causar hostilidad entre tú y la mujer, y entre tu semilla y la semilla de ella, él va a aplastar tu cabeza, pero tú vas a picar o le vas a morder lo que es su cascañal. En otra palabra, tú vas a causar algo fatal en el hombre, pero él al final va a aplastar tu cabeza y te va a matar. El Señor está declarando guerra, ¿verdad? La batalla ha comenzado. ¿Okay? La batalla fue perdida, pero no está terminado. ¿Okay? Tú lo vas a picar en el pie, pero ¿sabes qué? Él va a aplastar a tu cabeza. Y aquí tenemos la primera profecía de lo que es Cristo. ¿Por qué? Porque no solamente es algo que va a suceder físicamente, que un hombre va a matar a la serpiente, de ese día en adelante hombres matan serpientes aplastando su cabeza, pero algo más interesante y algo más importante está sucediendo aquí, que hay una predicción, hay una profecía de que va a haber una semilla con la S mayúscula, que él va a tratar con el problema que tú has introducido a este mundo, ¿verdad? Entonces, en otras palabras, el Señor todavía va a trabajar a través de ¿qué? A través de las generaciones de la mujer. Entonces, esa es la maldición sobre Satanás. Entonces viene a la mujer, le dice el versículo 16. Le dijo a la mujer, yo voy a aumentar el dolor de tu parto. Y en dolor tú darás a luz. La idea aquí es que no la luz, el dar parto no iba a ser algo doloroso. Pero ahora sí es. Y dice, y tu deseo será controlar tu esposo, pero él reinará sobre ti. Entonces, la mujer va a sufrir tristeza sobre el área donde ella más va a sentir alegría, que es en el tiempo del parto. Pero que eso va a venir con mucho dolor, con mucho sufrimiento. Entonces, no solamente eso, sino de aquí en adelante la mujer iba a servir. O sea que la autoridad del hombre, que ella ignoró, ahora iba a ser reemplazada por hombres que iban a abusar de ella, que la iban a usar y que la iban a oprimir. Y que ese deseo que ella tenía para ser libre, ese deseo que ella iba a tener para controlar siempre iba a estar ahí. Y todos los hombres respondieron con un fuerte. Está un poco flojo esa parte. Yo sé que piensa que es un poco, ok, wow, está bien. Entonces mira lo que pasa, que entonces el Señor le da una maldición, la maldición del hombre, versículo 17. Entonces, y él es el que más castigo recibe. Más maldición él sufre, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él era el representante. Él era el que tenía dominio. Él era el encargado, ¿verdad? Entonces le dice al hombre, como porque tú le hiciste caso a tu mujer. Porque tú obedeciste a tu esposa. Hombres, hay tiempos donde tú no debes de hacerle caso a tu esposa. Ten cuidado haciéndole caso a tu esposa. ¿Cuándo es que uno no debe hacerle caso a la esposa? Cuando ella te manda a hacer algo que es incorrecto. Cuando ella te pide que hagas algo que va contra la Biblia. Cuando ella te está enviando a hacer algo que va a servir como derrota para ti, para ella y para familia. En ese caso, no le hagas caso, por favor. Solo en ese caso. Versículo 16. ¿Ven, viste? Aquí lo tenemos, ya se está viviendo aquí mismo, se está expresando, ¿verdad? Dice, porque tú le hiciste caso a tu esposa y comiste de la fruta que yo te mandé no comer, dice que la tierra va a ser maldecida por causa tuya. En toda tu vida tú vas a luchar para vivir. Va a crecer espinos y tú, aunque tú vayas a comer de sus granos, por el sudor de tu cabeza tú vas a tener comida para comer hasta que tú llegues a la tierra por donde tú fuiste creado, porque del polvo fuiste creado y al polvo vas a regresar. Todo lo que a ti te hacía falta, Adán, tú lo tenías antemano, pero ahora tú tienes que luchar por ti mismo, porque ahora todo va a sufrir, ¿okay?, de las consecuencias de esta caída. Dice en el versículo 17 que la tierra fue maldecida por causa de él y empezó ahora la tierra no dar su fruto en abundancia. Vas a tener que ahora que luchar con qué, luchar con hierba mala, con sequías, con espinos, con cosas que van a afectar la cosecha y vas a tener que sudar para vivir, para comer. ¿Verdad? Entonces, ese fue el discurso que el Señor tuvo, las maldiciones a las diferentes partes. Pero quiero que te fijes en la cuarta, y te voy a dar cinco, vamos a acabar aquí rapidito. Pero mira la cuarta consecuencia de la caída es que la caída trajo deterioración física. Deterioro físico. Gracias. Me trago. Casi me pongo a hablar en lenguas. Dice aquí que la muerte ahora era parte del futuro del hombre. De polvo fuiste formado, a polvo ibas a regresar. Creo que te entiendas que la intención de Dios es que Adán y Eva nunca murieran. Por eso le dio el árbol de qué, el árbol de la vida. Cuando comían ese fruto, iban a ser renovados de nuevo. ¿Okay? Y nunca iban a morir, ahora van a morir. Entonces, ¿qué es lo que pasa con este punto aquí? Este punto es que la caída trajo lo que era corrupción física. Íbamos a morir, y no solamente nosotros, sino todo. Que vemos, todo muere, ¿verdad? Nuestros cuerpos se ponen más viejos, se ponen más débiles, ok, tú lo puedes tratar de luchar contra eso, tú puedes ir al gimnasio 3 veces a la semana, tú puedes ir a los mejores cirujanos en Colombia, porque yo creo que yo he oído que los mejores cirujanos plásticos son colombianos, eso no, no sé. Tú puedes ir, pero sabes que nada eso, al final todo eso no te va a servir de ningún sentido, ¿verdad? ¿Por qué? Porque las cosas van a empezar a romperse. ¿Okay? Por esta razón, niños nacen con deformaciones. Por eso nacen con defectos de nacimiento. ¿Okay? Todo esto es que es resultado del pecado, ¿verdad? Nuestros cuerpos son caídos. Y porque estamos caídos, vamos ahora a estar sujetos a lo que es, la enfermedad, ¿verdad? Cáncer, enfermedad del corazón, el fallo de diferentes órganos, diabetes, todo eso van a atacar el cuerpo y van a contribuir a lo que es el ciclo de la muerte que ahora empezó para el ser humano. Y mira la última consecuencia, es que la caída también trae desastres naturales. ¿Verdad? Desastres naturales afectan a nuestro planeta, ¿verdad? Algunos nos tocan sin preparación. Hay terremotos, hay tornados, hay tsunamis, hay volcanes que nos afectan. Hay los fuegos que uno ve en California, diferentes partes del mundo. ¿Por qué? ¿Por qué hay tantos desastres? ¿Por qué hay huracanes? ¿Por qué hay tormentas que acaban con regiones enteras? ¿Por qué? Porque el planeta está roto. El planeta está roto por causa de la caída. Mira lo que dice Romanos 8. Dice, porque toda la creación está esperando para el día futuro cuando el Señor va a revelar quién los hijos de Dios verdaderamente son. Versículo 19. El 20 dice, contra su voluntad. ¿De qué está hablando? La naturaleza. Contra la voluntad de la naturaleza. Todo en la tierra fue sujeto a lo que era la maldición de Dios. Así que la creación está anticipando el día donde vamos a ser libres de lo que es los efectos, de lo que es la caída. La creación está bajo una maldición y toda la creación está en dolor, ¿verdad? Toda la creación ya no es un lugar perfecto. Hasta los lugares que tú ves que son bellos y perfectos tienen sus problemas. Tú ves un paisaje bello, wow, qué lindo vivir ahí. No, tú no quieres vivir ahí porque ahí te comen los osos. Wow, qué lindo los Everglades, acaban contigo el calor y los mosquitos y el agua. Acaban. Es bello, qué lindo el paisaje de la nieve, te vas a congelar. ¿Verdad? Qué lindo ese mar, mira esas olas, qué bella. No te metas en esas aguas que te van a estrellar contra las piedras. Okay. Así aún las cosas, los paisajes bellos tienen su propia hostilidad. ¿Por qué? Porque el planeta está roto. Ahora, y no solamente hay desastres naturales, también hay desastres hechos por hombre, ¿verdad? Las guerras que ha clamado, ¿cuántas millones de vidas ha reclamado guerras? Hay el holocausto, hay genocidio, hay el aborto que ha clamado millones de niños. No me digas, mira los niños que están tratando de cruzar la frontera, okay, de México para California, mira a esos pobres niños, no me digas de esos niños cuando a ti no te importa, estás declarando eso de la montaña de los cadáveres de millones de niños que han sido abortados. Entonces tenemos desastres hechos por el ser humano. Entonces, ¿qué es lo que hizo el Señor a través de todo eso? El Señor, versículo 21, los cubrió. Los cubrió con pieles de animales. Quiere decir aquí que aquí tenemos el primer sacrificio. Sangre por sangre. Vida por vida. ¿Verdad? Y el Señor le dijo en el versículo 22, tienen que salirse del jardín. Porque si se quedan en el jardín y comen del árbol de la vida, van a hacerlo en una condición caída. Entonces, ¿qué es la solución? Quiero que te fijes algo, que aunque el Señor acaba de anunciar la sentencia de la muerte y de la maldición sobre toda la humanidad, Él también declaró que la semilla de la mujer iba a traer redención. La semilla de la mujer iba a traer salvación. Así que iba a haber un triunfo que iba a salir a través de la tragedia, ¿verdad? El Señor iba a arreglar este asunto para siempre, ¿a través de qué? Del Mesías prometido. Y ese Mesías lo conocemos como Jesucristo, nuestro Salvador. Él quería demostrar su poder. Quiero que los sugieren, me ayuden con la Santa Cena en esta mañana un momento. Porque el Señor, en ciertas maneras, a través de Cristo, Él iba a enseñar al mundo que estaba mirando, ¿okay?, que es más grande el que está en ti que el que está en el mundo. ¿Verdad? Satanás atacó al hombre como venganza contra Dios, y ahora Dios va a convertirse a un hombre, ¿para qué? Para derrotar a Satanás. Creo que la consecuencia más grande, la consecuencia más grande de la caída, fue que nuestra relación con el Señor fue fracturada. Tú fuiste creado para tener relación con el Señor. Y esta relación solamente puede ser restaurada a través de tú aceptar lo que Cristo hizo por ti, ¿verdad? Él compró tu libertad. Todos, de cierta manera, fuimos sujetos, fuimos hechos esclavos contra nuestra voluntad. En el mundo hoy, todavía la esclavitud es un problema. Hay partes en África donde secuestran a cristianos y secuestran a mujeres y la venden en el mercado como esclavo. Imagínate un momento que tú estás caminando en un mercado y ahí te venden los frutos, ahí están vendiendo carne, están vendiendo peces, están vendiendo telas, están vendiendo cubiertos, pero en el medio del mercado, ahora, ¿qué tú ves? Tú ves lo que es una auction, ¿cómo es auction? Una acción, una subasta. Una subasta. ¿Y qué están vendiendo en esa subasta? Están vendiendo gente. Están ahora apostando. La gente está mirando. Pero quiero que lo hagas más personal. Quiero que te pongas tú, no solamente como una persona que estás viajando por ese mercado. Quiero que tú te pongas como ese esclavo. Que a ti es el que te están vendiendo. Y que hoy tú vas a ir a la casa de alguien que tú no conoces. Y tú miras y tú ves hombres con ojos de lujuria. Tú ves hombres que te quieren controlar. Uno que está ofreciendo, te doy $100 por ella o por él. Otro que ofrece $150. Y tú sabes que la intención de ellos comprarte no es una intención buena. Pero imagínate que en este grupo hay un hombre diferente. Y ese hombre diferente, él ofrece algo mucho más alto que cualquier otro hombre. Y tú ves en sus ojos de ese hombre una persona que realmente le importa tu bienestar. Y que a la hora, cuando otros están ofreciendo cienes, ahora él viene y él ofrece millones. Millones para obtenerte a ti. Tú te asombras y tú lo miras a él y tú reconoces que él no es como los otros. Al final, él pagó los millones para ti. ¿Y qué es lo que él hace? Él coge esa cadena. Él abre ese candado. Y él te dice, tú eres libre para irte. Te compró para liberarte. Es la redención. Eso es lo que Cristo hizo por nosotros. En esa redención tenemos ahora la habilidad de tener una relación con el Señor. Hoy quiero participar de la Santa Cena con ustedes, porque lo más importante que el Señor restauró por nosotros viene una restauración completa a este mundo. Este mundo no va a estar roto por siempre, ¿verdad? Va a haber un día donde el Señor va a corregirlo todo. Y Él empezó ese proceso porque empezó ahora a corregir lo que era la relación, lo más importante, mi relación con Papá Dios. Ahora podemos caminar en el jardín junto con Él de nuevo. Tú puedes caminar con el Señor. Pero no porque tú eres bueno, no porque tú lo mereces, sino porque Cristo pagó el precio para tú poder lograr eso. Este pan representa el cuerpo que Él ofreció por nosotros. Cuando tú comes el pan, tú estás reconociendo que la única manera que tú puedes tener relación con el Señor es a través de lo que Él hizo. Si tú crees esto, vamos a partirlo juntos. Vamos a comerlo juntos en el nombre del Señor. Gracias, Señor. Cantamos sobre la sangre anteriormente. La sangre de Cristo me limpia de todos mis pecados, pero también me deja saber que algo mejor viene. Hay un nuevo paraíso que nos toca. Hay un nuevo Edén que viene a este mundo. No te quedes afuera del jardín. Logra tu pasaje. Tu pasaje es simplemente a través de la sangre de Cristo. Cuando tú tomas esta copa no es la sangre, pero representa esa sangre. Tú estás diciendo, Señor, yo sé que la sangre tuya es suficiente para arreglar mi corazón contigo. Vamos a tomar juntos, hermanos. Gracias, Señor. Gracias, Señor. ¿Por qué no cierras los ojos conmigo un momento? Olvídate de esa copa por un momento. Cierra los ojos, Señor, gracias. Gracias por tu redención. Gracias, Señor, que tú puedes y que tú arreglas nuestra situación, nuestros problemas, Señor. Gracias porque tú estás aquí, Señor, con nosotros. Y gracias, Padre, que tú nos llama a todos, Señor, rendirnos a ti. Pedimos, Señor, que tú tengas misericordia de nosotros. Gracias, Señor, porque yo sé que la historia de nosotros todavía no se ha terminado. Yo sé que tú tienes algo especial por nosotros. Y pedimos, Padre, que hoy tú toques a cada persona aquí. Que cada persona, Señor, de su corazón experimente una relación contigo. Gracias por remover nuestros pecados. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a demostrarle al mundo la intención de tu creación antigua. Ayúdanos a vivir con gozo, con paz, con esperanza, porque sabemos que algo mejor viene. Señor, esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.
Thank you so much for having joined us today for this impacting message. I trust that God has touched your life through it and stirred in you a renewed passion for our Lord and Savior, Jesus Christ. Our Lord is faithful, and He wants to touch your life in a powerful way. He alone can meet your deepest needs and give your life meaning, no matter what situation you may be in right now. So be encouraged, friend. Trust Him, and be assured that I will be praying for you. If you are in the Miami area and do not have a home church, why don't you come out and join us? We are near the Tamiami Airport in Kendall and located at 12236 Southwest 128th Street. Our service times are Sundays at 9 a.m. in Spanish and 11 a.m. in English. God bless you. I look forward to meeting you soon.
Well, thank you for being with us. You've been listening to Pastor Dennis Penton and the audio ministry of Pure Heart Christian Center. It is our prayer that this message has been a challenge to your heart and your life. If you would like prayer, please call the church office at 305 865-969-7873. We would love to have the opportunity to connect with you in prayer. For more information about us, visit our website at www.pureheartchristian.org. And also, while you're on Facebook, make sure you visit us at the Pure Heart Christian Center page and click on Like Us. Until next time, may God's Spirit bless you mightily.